De ustedes. Hablemos entonces del caso, del doloroso caso de abuso sexual por parte de los miembros de la fuerza pública hace meses en el Guaviare. Esta vez se conoció de un grupo de 8 militares, entre ellos un sargento, un cabo, 6 soldados del batallón de infantería 19. En Guaviare habrían secuestrado, encerrado y abusado sexualmente de una menor de 15 años perteneciente a la comunidad indígena Nucac Macú. Los hechos dados a conocer esta semana por el investigador Ariel Ávila apuntan a que también habría otros 5 casos de violencia sexual por parte de militares y que no han sido dados a conocer a la opinión pública. Y sin embargo, frente a este caso de la menor indígena en septiembre de 2019, el ejército confirmó el hecho y resaltó que cuando tuvo conocimiento se inició la investigación. Caracol Radio conoció en exclusiva un informe de enero del 2020 de la Brigada 22 de la Defensoría del Pueblo, en la que se da a conocer los nombres de los implicados y la apertura de una investigación disciplinaria a los militares que estarían en ese momento desarrollando labores administrativas en San José del Guaviare. En octubre del año pasado, la Defensoría reportó el caso a la Fiscalía, investigación que se estaría desarrollando por la Fiscalía 2 en Guaviare. Este hecho se conoce después del caso de la menor indígena en Vera Chamí, abusada por 7 soldados en Risaralda. ¿Qué lectura hacer de estos nuevos hechos que involucran a militares en violencia sexual contra indígenas? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando con estos grupos en las fuerzas militares y la manifestación que ustedes ven que estamos informando en este momento? Poli.
Pues yo creo que lo que indican las fuerzas militares y toda la información adicional que salió en el fin de semana, precisamente preguntando por el documento que en su momento Gómez Méndez fue encargado de la revisión de qué estaba pasando al interior de las fuerzas militares, todos estos hechos, los abusos, creo que es un llamado, por decir urgente es poco, de que revisen qué es lo que está pasando. Estamos hablando además de soldados o de pues, personas que están prestando el servicio militar o de ya de personas de la pues que son dentro del ejército, que son bastante jóvenes. Yo me hago esa pregunta. Estuve investigando precisamente para un artículo. Hay otro caso que se dio, por ejemplo, en la Universidad de los Andes y en la Javeriana, del grupo de jóvenes que lideran ese modelo de Naciones Unidas que se llama MUN. También hubo denuncias alrededor de eso. Estamos hablando de una población muy joven, cada uno embuido como con un poder de...
No le entendí lo de las universidades. ¿Casos en las universidades? No.
¿Hay una
¿con indígenas?
Denuncia. No, sino simplemente de jóvenes universitarios.
Ah, de jóvenes.
Estoy hablando de una generación de jóvenes, de hombres,
sí,
que consideran que tienen un poder específico, en este caso los militares, para cometer estos abusos, y en el caso de las universidades, pues los jóvenes universitarios que tienen un poder dentro de un grupo X de estudio. ¿Por qué se está repitiendo ese fenómeno? O sea, qué es lo que no estamos hablando, qué es lo que está pasando en el país? La ministra de Educación no se ha pronunciado, nadie como que se siente y diga qué es lo que nos está pasando en la cabeza y como sociedad, para que por un lado 7 hombres violen a una niña menor de edad, los mismos que juran patria y Dios y no sé cuántos gritos, todos exacerbados, que a la hora de la verdad ni reconocen a la patria ni reconocen a su Dios en estas personas. En el caso de Guayare con la niña de la comunidad Nucac, cabe además resaltar que es una comunidad especialmente protegida, que ha tenido unas distancias de un aislamiento precisamente para conservar su cultura, y nada de eso parece importar, y por el contrario el ejército, que ya sabía del caso, y la fiscalía, que en teoría sabía del caso, tampoco lo denunciaron. Entonces tenemos una gran sospecha y un gran cuestionamiento realmente a cómo se están comandando, cómo se está formando a la gente en el ejército, en las fuerzas armadas.
Jorge Enrique Bedoya, usted fue viceministro de la defensa. Cuando usted ve estos casos, ¿qué reflexión le producen? ¿Cómo lo comprende? ¿Cómo se aproxima a esto?
Pues Diana, varias cosas. Lo primero es, ni más faltaba, eso es impresentable, eso hay que rechazarlo y la justicia tiene que actuar con toda celeridad. Pero tal vez un poco en la línea de lo que decía Poli, eso no se resuelve únicamente con un tema de aplicación de justicia. El tema de la doctrina, el tema del entrenamiento y la selección de los integrantes de la fuerza pública, pues obviamente es un aspecto fundamental. El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas tienen diferentes direcciones, perdóname reiterar el término, y unidades para el entrenamiento y la formación de los integrantes de la fuerza pública en temas de derechos humanos, de respeto y obviamente de prevención de la violencia sexual y demás. De tal manera que estos casos, pues evidentemente son una alerta muy importante para las Fuerzas Armadas y el Ministerio de la Defensa para que refuerce cualquiera de los programas que en este momento tengan, y no solamente en el entrenamiento a los integrantes de la fuerza pública, sino también en la selección de los mismos, porque eso yo también creo que es un tema de valores de la sociedad. Eso no es simplemente porque hacen parte del ejército o hacen parte de lo que sea, porque el tema de la violencia y el abuso sexual se presenta en todo el territorio colombiano, de tal manera que, por lo menos desde la lógica del sector defensa, hay mecanismos para prevenir, por supuesto, para mejorar las condiciones de entrenamiento y evitar que esos hechos tan lamentables y repudiables ocurran al interior de la fuerza pública.
Le pregunto a usted, doctor Bedoya, ¿cómo ha visto usted, digamos, el papel del ministro de Defensa en medio de estos abusos y escándalos de la institución? ¿Usted siente que hay pronunciamientos claros y contundentes al respecto? Es que uno como que ve pues los llamados a que se cumpla la ley, a que se cumpla la justicia, pero ve también que cuáles pueden ser, cómo entender las motivaciones para esconder el caso y no darlo a conocer como si ocurrió con la menor en Vera, porque el caso del Guaviare no se da a conocer. O sea, ¿por qué se puede durar 8 meses en una investigación en ese sentido?
Pues bien, eso honestamente habrá que planteárselo al ministro, pero yo le digo, al menos en la experiencia, cuando nosotros estuvimos en esa responsabilidad en el viceministerio y trabajando con el ministro Pinzón, siempre que se presentaba una situación, pues había que comunicarla, y por eso yo insisto tanto en las acciones frente al tema del entrenamiento, de la doctrina y el seguimiento. Nosotros trabajábamos con organizaciones internacionales, inclusive en algún momento trabajamos con Ginés Bedoya precisamente en la creación de un protocolo para la formación y el entrenamiento de los integrantes de la fuerza pública con organizaciones internacionales. ¿Por qué? Porque es que ese es un tema que no solamente es muy serio, sino que requiere terceros validadores, sobre todo realmente meterse en el tejido que hay al interior de la fuerza pública, porque son personas que están desplegadas en todo el país.
Los terceros validadores para poder ver, y era un poco lo que iba a preguntar ahora, digamos, ¿qué se debería hacer entonces? Pues si al interior del mismo ejército no hay la posibilidad de controlar esto, si en la fiscalía pues un caso demora 8 meses cuando se trata de una menor en un tema de violación, ¿qué podemos hacer? Yoir.
Pues, Diana, yo quiero irme para atrás un poquito, y es, yo veo dos elementos que me preocupan de igual manera. El primero es en este tipo de casos se ve un desprecio histórico por parte de las instituciones hacia las comunidades indígenas. Digamos, hay algún elemento en la sociedad en donde este tipo de formaciones se dan porque se dan preconceptos como que los indígenas tienen menos derechos que el resto de la sociedad o elementos así, o como son comunidades aisladas, pues se pueden presentar este tipo de cosas y no va a haber, se puede dejar en impunidad. Entonces, ahí hay un elemento que es importante, y es de nuevo el desprecio que hay hacia estas comunidades por parte de las instituciones, por parte de la sociedad. Y el segundo es digamos, ha habido como una tradición en encubrimiento de este tipo de hechos por parte de las mismas fuerzas militares cuando estos casos se dan. Daniel Coronel escribía una columna muy estremecedora este fin de semana donde contaba cómo han sido estos intentos de esconder este tipo de cosas y protegerlas y dejarlas dentro de la misma justicia penal militar, que para que no sean juzgadas, y pese a que pues sí ha habido muchos gobiernos que han hecho esfuerzos duros y certeros para, digamos, ser más fuertes con este tipo de cosas, pues hoy en día estamos frente a un gobierno que, como usted decía al inicio de este tema, pues no sabemos dónde está el examen que estaba a cargo de Gómez Méndez, no sabemos dónde están esas medidas internas para para dejar mensajes claros de que este tipo de situaciones son intolerables dentro de las fuerzas. Los mensajes que da el ministro y los mensajes que da el mismo presidente Duque parecen pues copy-paste de todas esas situaciones en donde sí, lamentamos mucho los hechos, hay que tener mano dura, pero pues las acciones están por verse. Entonces sí deja un sinsabor, sobre todo porque el daño que esto le ha hecho a la institucionalidad y a una institución como las fuerzas militares es terrible. Creo que ese daño pues va a ser irreparable en muchos sentidos, pese a que casos como estos ha habido históricamente, y no creo que, como dijo Poli, pues sea de una generación en la que estamos viendo esto, esta generación, no, yo creo que esto viene pasando hace varias generaciones.
Y además es, lo que dice Poli me pareció bien interesante, porque es que es generación tras generación, pero lo que uno esperaría es que a medida que avanzan las generaciones y tenemos una mayor conciencia de las vulnerabilidades de sectores como por ejemplo estas comunidades indígenas que terminan revictimizadas, y que tenemos una mayor conciencia todos educativamente sobre la igualdad, sobre el respeto, se siga presentando y se presente aún más.
Completamente de acuerdo.
Luis Felipe.
Ana, pues esto nos duele a todos. Pablo, primero que hay que señalar de forma enfática es que la violencia sexual es un crimen de lesa humanidad y es un crimen de guerra. Que cuando yo escuchaba esta mañana el coronel o general en Caracol, lo hablaba como en tono menor de por qué no habían avanzado las investigaciones disciplinarias y penales, y uno me empieza a dar cuenta que
en la entrevista con Gustavo Gómez.
Si no existiera un periodismo activo, como pasó con la indígena, pues acá no pasaría nada. Yo me puse a estudiar un caso que es muy general, que es un caso de Guatemala, que es el caso Serpa Zarco. Uh-huh. Y cuando uno empieza a leer los antecedentes de eso, Diana, se le estremecen. Por ejemplo, decía un relato, subían los soldados a buscar personas que se refugiaban en la montaña. A regresar, pasaban por mi casa y abusaban de mí. Fueron tantos que me desmayé y tuve mucha hemorragia. O sea, se cosifica a la mujer. Y eso es lo que dice la CIDH, que quedó con una condena de 240 años a estos militares. Que si no investiga el Estado, la CIDH tiene que empezar a investigar y a generar esa sanción. Y ese es el mensaje que primero se le tiene que dar al ministro y se le tiene que dar a la Fiscalía. Acá no solamente tenemos que responder a un llamado de alarma social por lo que pasó con la indígena de Meralca, ni tenemos que generar un sistema de protección frente a todos los indígenas, porque parece que estas conductas, como también lo dijo el investigador Ariel Ávila esta mañana, pueden ser sistemáticas. A mí, por ejemplo, me parece muy grave que hayan ya denuncias de la comunidad indígena Yukap Macu, donde señala que se generaba y se le daban a los indígenas marihuana, se les ofrecía dinero, se les ofrecían dulces, que los hombres no dejan solos a sus mujeres porque existe un riesgo de que esta conducta pueda pasar. Es como lo dice el doctor Bedoya, yo creo que acá hay un tema de formación militar, de doctrina militar, porque si esto está pasando y ya se demuestra que es un tema que puede ser sistemático, la responsabilidad del Estado de forma patrimonial y de forma penal frente a sus miembros, pues cada vez va a ser más grave. Yo creo que acá hay una sistematicidad que se tiene que investigar y volver a lo que se dice de forma genérica, llegar hasta las últimas consecuencias, pero efectivamente llegar, y lo único que pueden hacer llegar a las últimas consecuencias es la investigación de los medios de comunicación para que eso genere la alarma social y que estos hechos no queden en la impunidad.
Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. ¿Quién me faltó en este bloque? No, todos. O sea que hacemos la pausa, ya vuelvo con ustedes.
Miel Tertos, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos.